¡Ey! Servicio directo, amigos. Buenas tardes, tengan todos. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Sin Censura Deportiva. Hoy en un programa muy especial donde las mujeres mandan. Las protagonistas del día de hoy, Féminas, en esta edición le saluda a su amigo Ralph Pagan Archeval, junto a esos tres compañeros que tengo como también protagonistas de este programa Sin Censura Deportiva, mi compadre Héctor Cruz, Luis Santiago Arce, Ricky Arrillaga. A todos, buenas tardes, buenas noches a todos. Adelante con su saludo.
Saludos, Ralph. Saludos para ti, para los compañeros de la mesa, a Luis, a Ricky, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Como siempre, un placer en nuestra tercera edición. Dicen que la tercera es la vencida. Y en este momento, como bien usted señaló al principio de la emisión, las mujeres hoy son las dueñas y señoras de este espectáculo.
Y siempre Ricky está en minoría. Siempre está en minoría. Yo tengo mi gorrito, Héctor tiene su polo, Luis tiene su gorrito de Puerto Rico.
Y la camiseta y también está por ahí, sí.
Y Ricky, como siempre, Dios mío. Ricky, defiéndete. O Luis, dile algo, dile tú primero, Luis.
Yo primero, bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ralph. Saludos, Héctor, el compañero Ricky Arrillaga y todos los amigos de Sin Censura Deportiva. Por ahí estaba José David Berrío y todos los amigos que están entrando a través de las redes sociales. Yo sé que Ricky no necesita... Bueno, vamos a defenderlo, vamos a defender al licenciado.
Ah, ahí vamos, muy bien.
El licenciado yo creo que está aprobado a través de su historial que no necesita tener ningún distintivo en su vestimenta, en ningún lado, para saber todos que es un muy buen puertorriqueño. Pero un día como hoy, Ricky, no hubiera estado mal por ahí un pincito, cualquier cosita.
Claro. Pero de eso vamos a hablar, porque cuando abran una tiendita para que se pueda comprar un
primera compra.
Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes a Luis, a Ralph, a Héctor, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este programa. Hoy, trancado, no solo por el coronavirus, hay toque de queda ahora aquí en ciertas ciudades del estado de la Florida por todos estos eventos que han estado ocurriendo alrededor de los Estados Unidos, así que ya usted sabe.
Yo quiero aprovechar el momento que Ricky toca el tema. Nos llegó el toque de queda, nos llegó la alarma a las 6:30, como a todos los amigos le llega en Puerto Rico todos los días, hoy por lo menos acá en algunos condados en la Florida, parece que en todo el estado. Ricky, ¿tú eres condado cuál? Hillsborough.
Hillsborough en Tampa.
Sí. Hillsborough, nosotros acá Orange County nos llegó también el toque de alerta de 10, efectivo de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ya yo tengo un problema con eso, a la soltada, ya yo puedo tener un problema porque tengo una hija trabajando ahora mismo y sale a las 10 de la noche.
Bueno, pero cuando
entonces voy a estar en la calle a las 10:20, la que esperando que siga para venir a la casa.
Eso tendrá, yo no he leído la orden ejecutiva, tengo que ser honesto, de hecho salió a la luz, yo no he leído la orden ejecutiva, salió a la luz
pública. Me perdí en la comunicación, estoy al aire, Héctor.
Sí, estás al aire, sí, se te está escuchando.
Y entonces, pues, técnicamente tiene, presumo yo, que tiene que haber unas excepciones, porque si tú das un toque de queda y lo anuncias a las 5:30, efectivo a las 7 de la noche, tú no pretenderás que yo me entere, número uno, si estoy trabajando. Salga corriendo, etcétera. Así que, nada, si necesito un abogado, me llama. Te vamos a ir y si no, tranquilo, olvídate.
También. Óyeme, y para seguir en el tema, antes de entrar al asunto que nos comen, en el deporte olímpico, I can't breathe. No justice, no peace. Fuera, tenemos que erradicar el racismo, tenemos que erradicar este odio, a todos nos compete desde el punto de vista cristiano, humano, político, desde el punto de vista que usted quiera, esto, sin lugar a dudas, saludos Juan Ángel Alicia Mercado, sin lugar a dudas, esto definitivamente no debe ser parte de nuestra vida. Es lamentable que dentro de este asunto de la pandemia ahora estemos viviendo aquí en todo Estados Unidos esta situación creada el pasado lunes con el fallecimiento del señor George Floyd allá en Minneapolis, en las ciudades gemelas en el estado de Minnesota. Lamentable lo que estamos viviendo, lamentable que esto siga ocurriendo en el planeta después de tantos siglos. Daphne Courtier, gracias.
Ya la conocemos.
Señora de Arrillaga. Muchas gracias por su comentario. Yo creo que realmente esto ya no aguanta más. Es quizás posiblemente la oportunidad que tenemos, otra oportunidad que nos brinda Dios, que nos brinda la vida, que nos brinda el planeta, de seguir hacia adelante y tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Y quiero aprovechar también este espacio para, mira, celebrar graduación de los Ocoee Knights aquí en de la Florida. Tengo por aquí una
muy bien.
Aquí está mi senior 2020.
Lo felicidades. Anunciamos.
Muchas felicidades.
Esta semana, el viernes.
De tres.
Esta semana, el viernes, tiene su graduación virtual y esperemos que en el mes de julio pueda tener su graduación física. Yo sé que no es lo que teníamos en planes, no es lo que nadie tenía en planes, ningún senior de ningún nivel en el mundo entero tenía en planes pasar por esta situación, pero dentro de lo que estamos viviendo tratamos de hacer las cosas que salgan lo mejor posible. Así que para ti, mi amor, y para todos los seniors 2020, a todos los niveles aquí en Estados Unidos, en nuestra parte de Puerto Rico y en todo el planeta, muchas felicidades y que disfruten su año, porque esto no es de dos semanas, ni de dos meses, ni de tres semanas. Esto es un asunto de 12 años de vida que ustedes han ido desarrollando un progreso académico hasta llegar a este momento. Y esto es solamente una parte de lo que viene por ahí en adelante hacia el futuro. Así que para usted y todos los demás, muchas felicidades, mamita.
Muy bien. De mi parte, tengo que unirme en ambos expresiones a Luis Santiago Arce. Estamos viviendo unas situaciones que no deberíamos estar viviendo. Pensamos, y en los libros de historia algún día trataron de enseñarnos que el racismo había terminado. Sin embargo, el racismo y el discrimen son situaciones que se viven a diario. Así que me tengo que unir a las expresiones de Luis y también me uno a la alegría y a la felicitación de vuestra distinguida hija, que ahora da uno de los pasos más grandes, los saltos más grandes que se da como ser humano, que es ese paso de la escuela superior a la universidad. Así que muchas bendiciones.
Y no solamente a los Ocoee Knights acá de parte nuestra, también al Colegio Lourdes en Atorrey, que era la clase de ella cuando estábamos allá en Puerto Rico. Oye, a nuestros amigos del Colegio Lourdes, muchas felicidades.
Pues yo también tengo que decir al hijo mío que se gradúa también del Colegio que la graduación es igual que lo que tú mencionaste, Luis, la postergan para el mes de julio y si papá Dios lo permite, pues le daremos la sorpresa para ver si podemos estar por allí junto a él. Así que, y oye, y lo que mencionaste, lo de las protestas y demás, aquí en Dallas se dio bastante feo, ¿sabes? Aquí hubo que cerrar inclusive el sistema de transportación público, los trenes, las guaguas públicas, porque la cosa se puso fea, hasta quemaron una patrulla, lamentablemente, porque la gente está molesta. Así que Dios quiera que esto se solucione, obviamente que también se haga justicia por la situación que hubo. Pero como dicen en el buen castellano, the show must go on, y nosotros tenemos que seguir hacia adelante y no podemos seguir esperando darle más minutos de espera a nuestra invitada especial, esa que está ahí, Sara M. Rosario Vélez. Yo me pregunto de qué será la M, Sara María, Sara Mercedes.
Ella te va a decir ahora.
A mí me gustan los segundos nombres. Esta semana averigüé uno que yo creo que nadie sabía que Roberto Clemente se llamaba Roberto Enrique. Y a mí me gusta poner los segundos nombres. Mi compadre está ahí, se llama Héctor Efraín. Pero vamos a dejar que ella misma lo diga, que diga su nombre completo de bienvenida. Buenas noches, Sara.
Buenas noches, saludos a todos. Mi nombre es Sara Margarita, en honor a mi gran abuela Margarita Sáenz de Ciales, Puerto Rico.
Qué bien.
Un honor estar en el programa, de verdad que sí. Oye, déjame decirles algo, yo me vestí muy formalita, nada de olimpismo, nada de Puerto Rico.
Mira.
Y de momento los veo ustedes así sacando pecho y dije, espera, búscame algo para cambiarme, porque es que...
Henry, mira,
formalita vine al programa y cuando me encuentro ustedes ahí tan boricua, y dije, no, espérate, vamos, vale. Vamos, olimpismo full.
Recuerda, Sara, que la característica principal de este programa es que los cuatro que nos encontramos aquí en la mesa hoy contigo vivimos fuera de Puerto Rico. Y cuando uno vive acá, se siente mucho más el ser puertorriqueño y el resaltar ese tipo de cosas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y es por eso, primeramente, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, señora Sara. un honor estar compartiendo con usted aquí en este espacio Sin Censura Deportiva. Y como esto es Sin Censura Deportiva, vamos a atacarla rápidamente.
Me preocupa el nombre. El nombre del programa era así. Si me llegan a decir que era Sin Censura, lo hubiera pensado. Eso era el tercer programa. Vamos a ver cómo batallamos esto.
Ya es un poco tarde, así que.
Yo estoy en Ocoee, Florida. Ricardo Arrillaga está en Tampa. Ralph Pagán está en Dallas, allá en Texas, y Héctor Cruz con él. Ninguno tenemos opción a ir a Plaza de las Américas, a la tiendita olímpica, a comprar nuestras cositas con el Comité Olímpico. ¿Y entonces qué hacemos?
Yo creo que ya la tienda en Plaza tampoco está. O sea, que quiero la Casa Olímpica incluso a comprar.
Perdóname, Sara, la presión fue tanta. Se mira Ricky.
No, Ricky ya se unió muy bien. Ya.
Producción. Denme quieto.
Sí. Real, pero tú con ese Vini, yo no sé cuánto está la temperatura en Texas, no, ¿verdad? Pero ese Vini como que...
No, ese Vini
me tiene... El aire tiene que estar en full.
Un ratito.
Ok.
Bueno, Sara, ¿cuándo podemos esperar, verdad? Y sabemos que las circunstancias de vida que estamos atravesando en este momento en Puerto Rico, Estados Unidos y todo el planeta han trastocado la planificación de todos, incluyendo el gran movimiento olímpico a nivel mundial, que ha tenido que atrasar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a Tokio 2021, si Dios quiere. Y vamos a hablar obviamente de ese tema. Pero sobre este particular, por aquí esta recta inmediata, a ver, ¿será posible que en algún momento haya una tiendita olímpica online para todos los puertorriqueños que estamos fuera de la isla, que no tenemos opción, ya sea ir a Plaza, al Comité Olímpico, a Casa Olímpica o a cualquier otro sitio, a buscar cosas en la isla que podamos poder recibir para Fernalia o del olimpismo puertorriqueño por acá afuera?
Definitivamente, Luis, es un mercado amplio que tenemos que atender en un momento, ¿verdad? Y espero que ya prontamente podamos tener una tiendita online. De verdad que ha sido... Yo creo que si tú me preguntas cuál ha sido de las cosas que te has puesto en meta y nunca has cumplido, es lo de la tiendita online, precisamente. Ha sido difícil porque es un producto, obviamente, que nosotros tratamos de hacer algo in-house con nuestros mismos empleados, ¿verdad? Tratando de proteger un poco el producto y la marca, pero definitivamente esperamos que de aquí a los próximos meses y más para el volumen, ¿verdad?, de venta que esperamos con los Juegos Olímpicos ahora en julio del próximo año, pues que toda la población, ¿verdad?, todos ustedes que están fuera de Puerto Rico, que tengan la oportunidad. Lo hacemos, de verdad que lo hacemos con mucho cariño in-house, ¿verdad? La gente pide tamaños y lo hacemos, ¿verdad? No con una tienda formal, pero sí es una clientela que sí atendemos en el Comité Olímpico, pero esperamos prontamente poder tener una tienda online, que ustedes puedan tener la premisa, que puedan tener, ¿verdad?, una serie de inventario exclusivo para ustedes, porque es parte también de las cosas que para la tienda online tienes que tener un inventario completamente para ese público en general, para control de inventario. Así que nada, esperamos trabajar próximamente y que podamos tener eso, si posible, para fin de este año, de manera que ya para el próximo año ustedes también tengan la primicia de toda la colección que estamos trabajando para los Juegos Olímpicos.
Porque tengo que confesar que ese Vini de Ralph Pagán Archeval me tiene lleno de envidia.
No. Y la camisa que tienes allá atrás, Luis, esa camisa es un collector item. Yo creo que eso te vaya pues 2010 por allá abajo.
Eso es así.
Así que hay que darte un update.
Tengo que decir que ese Vini que tiene Ralph, ese Vini que tiene Ralph, yo lo tuve junto con esta camisa. Alguien bien querido en Puerto Rico me la envió y lamentablemente mi hijo me lo confiscó. Y aquí es muy bueno porque aquí en Connecticut hace bastante frío.
Más frío.
Me lo botó. Así que tengo que conseguir el reemplazo bien pronto.
El señorito Cruz.
Hablando así, hacértelo como una sugerencia de nuestra parte. Sabemos que por las situaciones que han ocurrido, hay casi tantos puertorriqueños fuera de Puerto Rico como en Puerto Rico.
Hay más allá.
Y una característica que estábamos comentando fuera del aire es cómo aquí en los Estados Unidos se utiliza, yo diría que el 80 o el 90% de las personas que asisten a un juego asisten vestidas de ese equipo. Aquí hay una cultura de apoyar el equipo. Así que nosotros estamos completamente seguros, Sara, de que si ustedes hacen una tienda donde el puertorriqueño pueda vía online tener acceso, va a ser un éxito. Estamos completamente seguros.
No lo dudo, Ricky. De verdad que sí, que estamos claros de que la cantidad de puertorriqueños que hay en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, son por mucho, mucho más cantidad que las que están allá, que las que están aquí, y obviamente su deseo de vestirse, de sentir esa nostalgia puertorriqueña, hace que esa sangre y que ese corazón bombee mucho más, así que sí. Estamos claros de que es un público que está ahí deseoso, y que si bien, verdad, nosotros hemos fallado un poco en poder ser mucho más proactivos en esa área, pero te aseguro que lo estamos trabajando.
Muy bien. Bueno, yo aprovecho para saludar. Oye, ya el fan club de Ralph Pagán se activó. Ya
comenzó. Pero tú sabes que eso no falla. Eso
no falla. Hay una tía Wilda por ahí.
Mi tío Adrián. Mi tía Wilda.
Todo
mi mamá. Mi hermana. O sea, y los que faltan, porque yo estoy seguro. Dime, hay un montón de amistades que ya se conectaron. Ahorita mencionaste a Juan Alicea. O sea, que ya todo el mundo empieza a enviar tu saludo.
Acabo de ver al licenciado Héctor Torres Jorge, gran vaquero.
Mi abogado también, así que
precisamente hablando de vaquero.
¡Oh!
Espérate, ya se tiró el medio.
Muy bien, eso
vaquero,
me gustó.
¡Vate!
Mara es oriunda de Bayamón, y eso es lo que yo quería traer, que desde Bayamón es que empieza sus primeros pasos en el deporte, practicando el voleibol, que era lo que le gustaba. Así fue.
Eso es así. Bueno, en la calle jugábamos de todo, baloncesto, béisbol, nos inventábamos nuestros juegos, era, verdad, una época distinta, pero sí, el voleibol siempre fue el deporte que más me gustó, que más practiqué en escuela intermedia superior, y pues sí, yo siempre digo que mi deporte favorito es el voleibol, aunque obviamente pues uno ya es fanática de muchas otras cosas, pero la época de los vaqueros de los 80 con los piratas en la Pepín Cestero, eso era digno de admirar. O sea, de Sierra Bayamón a la Pepín eran 15, 20 minutos caminando, y se gozaba mucho en esa caminata.
Ahí ya se reportó, mira, la jefa, mi esposa, mi hermana,
madre, todo el mundo. Y los vaqueros se activaron, pues, ¿qué te puedo decir? Somos muchos vaqueros aquí en la mesa hoy, somos mayoría.
Comenzaste, qué bien. Comenzaste tu gusto por el deporte siendo fanática también del baloncesto superior de Bayamón. Más o menos, ¿en qué etapa? ¿En los 5 campeonatos? ¿Un poco más tarde? ¿Cuándo fue?
Era el momento de la rivalidad bien buena de vaqueros y piratas. Era la época, obviamente, de Rubén Rodríguez, de Tito Ortiz, de tantos otros baloncelistas, ¿verdad?, que dieron tanta gloria. No solamente a Bayamón, ¿verdad?, sino también la época de Quebradillas también bien buena, ¿verdad?, con Nestalí, con Raymond. Así que fue un momento glorioso para el baloncesto de Puerto Rico, y por ahí comencé a mirar el deporte como fanática, sin pensar, obviamente, que la vida me iba a traer al camino tan directo, ¿verdad?, de trabajar dentro del movimiento olímpico y ver el deporte desde otra perspectiva.
Sara, hoy es 31 de mayo del 2020, estamos terminando este mes, ya mañana estamos en junio. Bajo condiciones normales, ya la maleta estaría casi lista para arrancar hacia Tokio. La maleta debe estar en este momento guardada, sabrá Dios en qué esquina de tu closet. ¿Qué se siente? Ese cambio tan dramático de un momento a otro, de lo que se pensaba estar listo para la gran fiesta olímpica en Tokio 2020, ahora no sabe ni tan siquiera, en realidad, si esa fiesta olímpica se va a dar en algún momento.
Mira, fue un momento bien difícil al principio de la pandemia, ¿verdad? El saber que la posposición de los Juegos era algo inminente. Era algo que, por más que se prolongó la noticia final, tú sabías que era lo más correcto en ese momento dado. Nosotros habíamos trabajado intensamente todo un ciclo olímpico. Los atletas estaban básicamente a 4 meses de su preparación final, con mucho dinero invertido, ¿verdad? Y el saber que ahora todo está ahora en 15, 14 meses de la celebración de los Juegos, ¿verdad? Es como que un tiempo tan prolongado. Ahora miramos los Juegos Olímpicos como tan a la distancia, como que tan lejanos, ¿verdad? Sin saber también qué va a pasar de aquí a allá, porque en este mundo que vivimos todo está de manera incierta. Ha sido un proceso también de mucho ajuste, de mucha paz mental que también uno tiene que buscar en todo esto. Uno, cuando liderea un movimiento, ¿verdad?, o una institución como la nuestra, pues uno tiene que también ser la brújula que marca el norte para todos los atletas, para todas las federaciones, para muchos de esos entrenadores, y hay que tratar de llevar dentro de todo la incertidumbre, ¿verdad?, con una paz, con una calma. No han sido semanas fáciles, te lo tengo que admitir, ¿verdad? Como bien dices, estábamos ya a mes y medio de concluir los Juegos Olímpicos, el evento más grande del mundo, el cierre de un ciclo olímpico completo. Para muchos atletas es el sueño de toda su vida, el poder estar ahí nuevamente representando al país, y muchos en su primera ocasión de representar al país en unos Juegos Olímpicos. Así que, pues, la vida es así, nos llena de retos, nos llena de incertidumbres, y pues ahora pues tenemos que simplemente recoger velas, volver a planificar un nuevo año de entrenamiento, volver de nuevo, ¿verdad?, empezar en cero con todos nuestros atletas. Pues continuamos con 22 atletas clasificados, alrededor de 90 atletas que están todavía en campaña olímpica, y ahora pues a esperar que cada federación internacional establezca, algunos ya han establecido, ya han comenzado a programar los eventos clasificatorios, pero es como comenzar en cero, pensando en que perdiste todo el trabajo que hiciste, pero sabiendo que el trabajo que también habías hecho era un buen trabajo, y que pues dentro de todo no hay tampoco mucho tiempo perdido. Es simplemente un momento de aprendizaje y de volver a echar hacia adelante.
Lo que Sara, entre esos retos que tú muy bien mencionaste ahora, existe el reto de ustedes como administradores, retos administrativos, etcétera. Pero ¿cómo representa esto? ¿Cómo se traduce en reto del deportista que ya no tiene quizás la misma agenda? Porque yo vengo con un entrenamiento o unos torneos preolímpicos. Todo esto son ciclos, centroamericano, panamericano, me preparo y llego a la Olimpiada y ahora de repente nos quedamos en blanco. ¿Cuán retante ahora rehacer un calendario para estos atletas?
Mira, para todos los atletas ha sido un momento muy complicado. Recuerda que nuestros atletas viven de, ¿verdad? Muchos viven del deporte. Muchos entrenan con dos sesiones de día y a veces hasta una tercera en el gimnasio, con una carga de entrenamiento, ¿verdad?, de un alto nivel, que posponen toda su vida, posponen sus estudios, posponen sus trabajos, sus planes personales también, ¿verdad?, se ponen en cierta pausa hasta después de los Juegos Olímpicos. Y en este momento pues tenemos de todo, tenemos en nuestro grupo de atletas, pues atletas que ya pensaban tirarse después de julio y tenían ya, ¿verdad?, planes de buscar trabajo, muchos que ya se han graduado, que tienen una vida profesional detenida, ¿verdad?, que esperaban ya en agosto poder comenzar a la búsqueda del trabajo. Tenemos algunos atletas que pues para ellos es muy fácil decir, bueno, pues estoy un año más y espero los próximos Juegos Olímpicos, pero me tengo que cuidar, tengo que hacer un entrenamiento distinto, ¿verdad?, porque ya no son los atletas de 20, 22 años, ¿verdad?, que pudieron haber sido hace 2, 3 Juegos Olímpicos. Así que hay de todo, hay atletas que estaban lesionados, atletas que realmente se les hacía muy complicado, una Mónica Puy, por ejemplo, ¿verdad?, que tenía una lesión del codo, que se le estaba haciendo muy difícil poder entrar por ranking, ¿verdad?, a la clasificación olímpica. Así que dentro de todo, cada cual tiene una visión distinta, cada cual tiene obviamente una historia humana distinta, y esperamos pues que este proceso podamos todos hacer los ajustes, incluyendo, ¿verdad?, en términos administrativos, para que cuando se cumpla la fecha del 23 de julio del próximo año, del 2021, pues podamos llevar a nuestros atletas a su mejor rendimiento para que puedan tener, ¿verdad?, su sueño olímpico en esa ocasión, y que puedan aspirar a lo más alto del podio, que obviamente es lo que estamos considerando y siempre buscando.
Sí, Sara, de cara a la pandemia, con todo esto que ha sucedido antes de la pandemia, quise decir, ¿de cuánto era el estimado que tenía el Comité Olímpico que iba a consistir la delegación olímpica de Puerto Rico hacia Tokio? Y ahora con toda esta situación, que hay que esperar un año, todo lo que conlleva, lo que has explicado ya en términos del entrenamiento y eso, ¿cómo variará o cómo cambiará la situación de Puerto Rico en términos de cantidad de atletas, cantidad de oficiales que van a poder viajar hacia los Juegos Olímpicos, si es que, como todos esperamos, se llegan a cabo el año que viene?
Mira, nosotros desde que llegamos de los Juegos Panamericanos de Lima nos establecimos metas para los Juegos Olímpicos. Siempre nuestras metas han sido superar la edición anterior de los Juegos, y en esta ocasión nuestra meta era clasificar más de 40 atletas, que fueron los atletas clasificados en Río, volver a clasificar mínimo un deporte de conjunto, que lo habíamos logrado ya con el deporte del baloncesto femenino. Así que estábamos en ese buen rumbo. En términos de atletas individuales, básicamente teníamos 10 atletas individuales más las 12 chicas del baloncesto, son 22. Tenemos alrededor de 90 atletas que todavía están en campaña olímpica, incluyendo 2 deportes de conjunto, que pudiéramos también lograr una clasificación doble de deportes de conjunto, que sería aumentar la delegación drásticamente. Así que no dudamos que esos 40 atletas que llevamos a Río puedan ser superados en esta ocasión en Río. No creo que esta pandemia o que esta pausa del deporte nos vaya a dañar el plan de manera individual. Yo creo que al contrario, que esta pausa también le ha venido muy bien a algunos atletas que tenían dolencias, que tenían lesiones, ¿verdad?, que todavía tienen un espacio mucho más amplio para poder entrenar y poder a lo mejor estar en una mejor condición física que la que pudieran haber tenido para esta edición de los Juegos. Así que vamos por ahí en buen camino y no creo que nuestros planes se vayan a ver empañados.
Fuera de la pandemia, Sara, mucho se ha comentado en los últimos años, sobre todo con la situación económica que está viviendo Puerto Rico. Obviamente sabemos que el Comité Olímpico depende en gran medida de las aportaciones gubernamentales para sus gastos diarios, para el entrenamiento de atletas. ¿Qué planes tienes tú concretamente como líder del olimpismo puertorriqueño para tratar de mejorar esa situación y que a la larga, pues, el Comité Olímpico y el olimpismo en general, el deporte puertorriqueño, pueda ser un poquito más autosuficiente, si se puede llamar así, para tratar de mantener el nivel que todos esperamos del deporte puertorriqueño?
¿De dónde van a salir los chavos ahora?
Tú lo dijiste directo y yo lo puse más bonito, chico. ¿Qué pasa?
Mira, básicamente, muy pocos comités olímpicos en el mundo, ¿verdad? Yo creo que hay pocas excepciones. Los comités olímpicos grandes, los países que están obviamente con un desarrollo, Estados Unidos, pues pudiera ser Alemania, pudiera ser Australia, ¿verdad? Italia, dependen obviamente y son autosuficientes. Para una isla pequeña como Puerto Rico, pues me encantaría mucho decir, yo soy autosuficiente, yo no tengo que depender nada de gobierno, pero no es la realidad, no es la realidad de muchos de nuestros países, también en nuestra área. Si bien es cierto, ¿verdad?, que la aportación del Comité Olímpico se ha ido disminuida por la crisis también gubernamental, ¿verdad?, financiera que tenemos en los últimos años, aún así, con lo poco que hemos recibido, hemos hecho maravillas, hemos, ¿verdad?, hecho muchas medidas de economía, de estrategias, diferentes estrategias en términos de cómo tú manejar el dinero, y aún así, pues nosotros hemos podido cumplir con nuestro ciclo olímpico. Fuimos a Barranquilla y ganamos, superamos la meta de 85 medallas, fuimos a Toronto en la búsqueda de 18 a 20 medallas, ganamos 25, ¿verdad? Y nuestras metas siempre han sido, ¿verdad?, conseguidas a pesar de la situación económica. En este momento, ¿dónde estamos? Bueno, pues estoy en la espera de una confirmación en las próximas semanas de una aportación de 4 millones que fue aprobada por la Junta de Control Fiscal en diciembre del año pasado. Se aprobaron 8 millones de dólares para el Comité Olímpico de Puerto Rico, de los cuales solamente recibimos 2 millones en enero, 2 millones en febrero, así que quedan 4 millones que espero que antes del mes de junio, que vence este año fiscal de gobierno, los podamos recibir. Y aparte de eso, pues obviamente estamos también trabajando con el nuevo presupuesto gubernamental, que también pudiera traer una aportación que por ley se supone que sean 8 millones. Los 8 millones nunca han llegado en ningún año de este ciclo olímpico, pero siempre la aportación de gobierno es importante, y adicional a eso siempre hemos estado estableciendo diferentes medidas de auspicios en diferentes categorías. Nuestros auspicios pues han aumentado en algo en este último ciclo olímpico, pero también sabemos que la empresa privada, ¿verdad?, está pasando por un difícil momento, donde los recortes en la promoción, en la publicidad y en lo que es el deporte, o sea, somos mucha gente del deporte en el país tratando de subsistir con un poco mínimo presupuesto que tienen también las empresas privadas, así que siempre recibimos donaciones. La parte de la vestimenta también se ha convertido en un ingreso importante de recaudación de fondos para nosotros. Así que sí, es una mezcla de fondos de todos lados, incluyendo también las aportaciones internacionales que recibimos.
Mira, si la pones online, Ricky va a comprar mucho porque lo que tiene es esa gorrita. Luis dice que va a renovar la camisa.
Y esto
va a comprar el Vini, así que esperamos que se te dé.
Mira, esa camisa es de Mayagüez 20 días y ya la secadora la encogió bastante.
No, me imagino
que la secadora. Que no te sirve.
No, me imagino. La tiene ahí de souvenir.
Sí.
Por eso no se la puso.
De acuerdo. En algún día volverse a poner la camisa.
Oye, Sara, dentro de lo negativo, ¿verdad?, de la situación de la pandemia, ¿qué beneficio tiene Puerto Rico camino entonces a la postergación del evento un año? Realmente se logra realizar, que esperamos que así en el 2021. ¿Qué beneficio tiene Puerto Rico, los atletas? Podemos mencionar uno, yo te puedo dar un pie forzado, como dice, en el caso de Mónica, que ya escuchamos que va a empezar a ir a una competencia próximamente, que eso es bueno porque que va a entrar en su rehabilitación activa, y eso para Puerto Rico son buenas noticias. Pero ¿qué otras cosas podemos escuchar?
Mire, yo creo que al igual de Mónica, teníamos varios atletas que tenían también algunas dolencias de salud. Recuerden que nuestros atletas llevan una carga de entrenamiento y de competencia muy fuerte durante todo el año, que a veces comienzan temporadas bien temprano y que realmente sus semanas de descanso son muy limitadas. Tenemos, igual que Mónica, Franklin Gómez, el luchador, ¿verdad?, el lucha olímpica, que fue abanderado de Lima, que también tenía algunas dolencias. Tenemos a la baloncelista Daichali Santana, que también recientemente se operó, ¿verdad?, y que ahora tiene una opción real de estar en ese equipo, luego de que lograron esa Salamán, logrado que lograran esa importante clasificación. Así que yo creo que en términos del tiempo le da un espacio a los atletas para que puedan recuperar, para que puedan tener un entrenamiento mucho más adecuado, ¿verdad? Especialmente en aquellos que estaban lesionados. Y a nosotros como organización, yo creo que siempre, mientras más espacio tengas, recuerda que nosotros veníamos de unos Juegos Panamericanos que te convierte, ¿verdad?, que es mucho trabajo. Mientras más espacio tú tengas de entre un evento y el otro, como institución te puedes organizar mejor, puedes programar muchas cosas más. O sea, ahora mismo yo con la vestimenta, que ya estábamos a punto de comenzar una línea, ahora tengo un espacio mucho más amplio para poder a lo mejor comenzar una temporada en enero, febrero, ¿verdad? Comenzar mucho antes la tiendita olímpica, ¿verdad? Con toda una colección de ropa. Así que yo creo que el espacio de tiempo también te ayuda mucho a organizarte de manera mejor para poder presentar una delegación mucho más sólida, mucha más, ¿verdad?, fuerte ante el país, porque realmente también eso es lo que la gente espera, que nuestros atletas estén en buena forma. Este espacio de la pandemia yo creo que a todos nos ha servido para reflexionar, para descansar, para tener ese tiempo de familia que muchas veces ellos tampoco han tenido, ¿verdad?, por las diferentes cargas de deportiva, ¿verdad?, que tienen, incluyendo algunos que también estudian, incluyendo algunos que trabajan. Así que yo creo que dentro de todo ha sido también un espacio que era como que importante y necesario. Si la temporada de este año se perdió para muchos deportistas, bueno, pues perdimos la temporada, pero en el próximo año te aseguro que vamos a estar mucho más fuerte, con mucho más brío y con muchas más ganas de estar en un año olímpico mucho mejor entrenado y con mejor capacidad de tener un rendimiento mejor.
Y esa debe ser la mentalidad. Adelante, Ricky.
Esas son las noticias positivas, pero tengo que hacer la pregunta, porque estamos sin censura deportiva. ¿Ha recibido la presidenta del Comité Olímpico alguna objeción de algún atleta de decir, mira, yo de verdad para Japón no voy con esto de la pandemia, Sara, yo no estoy seguro, si no se han creado la vacuna no voy, si van a jugar con público o sin público? ¿Ha habido alguna resistencia?
Para nada, para nada. Yo creo que el sueño olímpico de todos nuestros atletas es lo máximo que ellos puedan aspirar de toda la vida. Y para nada hemos tenido ningún comentario. Para muchos de los atletas, como te dije al principio, que a lo mejor pensaban retirarse, ¿verdad? Porque ya pues la vida les ha tomado mucho tiempo, que llevan muchos ciclos olímpicos. Simplemente decir, bueno, pues ya no puedo tener mi plan para agosto, ¿verdad? Mi plan personal, tengo que ahora estirarlo un año más. Y si ustedes me ayudan, yo voy a estar ahí con ustedes y obviamente los vamos a estar apoyando porque han sido atletas extraordinarios para el país y que se merecen tener esa oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos adicionales.
Con esa respuesta tengo que pensar en mi amigo y hermano Quique Figueroa, que va a estar en el agua hasta los 60 años.
¿Hasta lo que?
Saludo aquí, que te queremos.
Oye, Sara, mencionaste a Franklin Gómez y al lado de Franklin mencionó la palabra abanderado. ¿Quién va a ser el abanderado para Tokio? Yo creo que no debe haber mayor duda que abanderado debe quedarse en raqueta. O Adriana Díaz o Mónica Puig. Me pregunta a mí, Mónica Puig, medalla de oro olímpica hace 4 años, yo no creo que deba haber mayor duda con eso. ¿Cuál es la opinión de Sara Rosario sobre este particular?
Que falta un año para decidir eso todavía. Antes faltaban 3-4 meses, ahora falta un año para definir eso. Pero mira, yo siempre he dicho que Puerto Rico ha tenido excelentes abanderados. Bueno, Puerto Rico siempre ha tenido excelentes abanderados y en esta ocasión no lo dudo, ¿verdad? Tanto Mónica por su medalla de oro olímpica, Adriana Díaz, que también, ¿verdad?, ha sido una de las querendonas del país en los últimos años. Todos son fuertes candidatos a llevar la bandera. Puerto Rico siempre ha tenido una cantidad de atletas, todos con un orgullo muy natural de poder representar a nuestra isla. Y tú has visto expresiones, todo el mundo hemos oído expresiones de la misma Mónica, expresiones de la misma Adriana. O sea, aquí y ahí pueden haber opiniones diferentes, pero sepan que al final el elegido o la elegida va a ser aplaudido por todos nosotros y va a llevar esa bandera bien en alto y nos vamos a disfrutar el 23 de julio cuando entre por el escenario y por el Estadio Olímpico en Tokio.
Compañeros de Sin Censura Deportiva, moción para nosotros apoyar públicamente a Mónica Puig como candidata para banderada en Tokio 2021.
Aprobada por unanimidad, yo creo.
Secundada. Yo creo que la historia la ha tocado, nuestra primera medallista de oro, y nosotros tenemos mucho cariño y mucho respeto hacia la labor y la historia que está escribiendo Adriana, pero creemos que le quedan 20 participaciones, 20 años. y que su tiempo va a llegar.
Yo... De hecho, su papá fue uno de los que incluso dijo públicamente que Adriana podía esperarla. Así que por lo menos no va a haber ningún tipo de incomodidad. Saludos al amigo Alfredo Berrío, que está allá en Los Ángeles, en California. Nuestro amigo y compañero de muchos años en la prensa deportiva.
Y ahí colega de trabajo mío, exactamente.
Y ahí podemos ver al amigo Luis Diepa de mi pueblo de Cagua. Saludos al presidente de la Federación de Pista y Campo, como le decía Cabo Gordo, ¿verdad, Luis Diepa? Bueno, Sara, pregunto.
Hablando de Pista y Campo.
Hablando de Pista y Campo, precisamente... unos comentarios, unos Twitter, unos mensajes, como que esto de tirándola a ver hasta dónde llego, a ver cuántas vallas brinco. ¿Vuelve no vuelve Javier Coulson?
Es una decisión puramente de Javier, de su entrenador Cano Amil, pero no te voy a negar que tan pronto vi su comentario en Facebook hace meses atrás, cuando la oposición llegó, yo rápido le contesté, estamos aquí para que tú quieras,
enseguida sonreíste, no lo niegues.
El comentario que más me gustó fue de alguien que dijo, tírate una Félix Sánchez. Y Javier sabe que siempre el apoyo del Comité Olímpico lo va a tener ahí, pero obviamente ya le está... dedicado, ¿verdad?, a su mundo empresarial, estaba dirigiendo una empresa de o colaborando con una empresa de bienes raíces, pero el día que él se quiera tirar una cursonzada, sabe que yo voy a estar ahí en primera fila apoyándolo a él, a su entrenador Cano Amil. Javier es un atleta de primer orden que no ha sufrido grandes lesiones en su vida, que todavía se mantiene, ¿verdad?, entrenando, ¿verdad?, para simplemente su desarrollo y su condición física. Así que el día que él quiera, sabe que, mira, como dice Luis Diepa, ahí tenemos los brazos abiertos para Javier, y cuando quiera, sabe que las puertas del Comité Olímpico están abiertas para él. Está a tiempo, está a un año.
Están locos por hacer la llamada a los uniformes. Hazme uno para Coulson, rápido.
Hazme uno estralón para Coulson.
Oye, y hablando de que queda un año, Sara, para las Olimpiadas en Tokio, como todos esperamos. Sara Rosario, ¿cuánto tiempo más piensa estar al frente del Comité Olímpico de Puerto Rico? Que conste, la pregunta no es para sacarla de la presidencia, es simplemente para saber. Dime, Luis.
Sí, en esa misma línea, ¿qué va a pasar con las elecciones que son después de las Olimpiadas? Se suponía que eran al finales de este año y no hubo Olimpiadas. ¿Cuándo van a ser las elecciones del Comité Olímpico Nacionales?
Mira, sí, algo nosotros en el Comité Olímpico nos hemos ocupado en los últimos años es que se respeten los reglamentos. Los reglamentos del Comité Olímpico y de las mismas federaciones están ahí, ¿verdad?, para ser respetados, para ser llevados a cabo conforme a lo establecido. Y las elecciones, pues, del Comité Olímpico sí se van a celebrar este año, sin lugar a duda. Aun cuando pudiéramos interpretar que pudiéramos celebrarlo después de los próximos años, después de los Juegos Olímpicos del próximo año, y el mismo Comité Olímpico Internacional está avalando a que las administraciones deportivas de los Comités Olímpicos Nacionales pudieran, ¿verdad?, eventualmente quedarse un año más para que puedan cerrar el ciclo olímpico. Yo, en mi carácter personal y con el Comité Ejecutivo, hemos hablado sobre la situación y hemos decidido que sí se van a celebrar este año. Yo para nada sería capaz de tratar de que, si en algo he sido muy cuidadosa, ¿verdad?, es en cumplir los términos. Yo termino mi segundo término este año, pudiera tener una decisión de aspirar a un tercer término, así lo está establecido en la Constitución, que es un máximo de 3 términos, como también lo establece la Carta Olímpica, conforme al Comité Olímpico Internacional, y sí tendría todavía la potestad de ejercer, ¿verdad?, el liderato para un tercer ciclo olímpico que culminaría ya en París 2024. Las elecciones entendemos que se van a llevar a cabo este año. Usualmente el Comité Olímpico siempre las hace en los meses de octubre, que creo que es una fecha oportuna en esta situación, y eventualmente nos sentaremos a decidirlo con el Pleno y a informarle unas fechas, y pues cuando tengamos todo determinado, pues con mucho gusto las compartiremos con ustedes, pero la inclinación es que sí, que van a ser llevadas a cabo este año. Para nada me gustaría a mí que dijeran, mira, no, ya se quedó un año más y veloz hasta los Juegos Olímpicos de Tokio. No, vamos a hacerlas este año conforme a lo que es, y pues en su momento pues también definiré si aspiro a ese tercer término que tengo derecho.
Y la inclinación en este momento es, ¿te quedarías a un tercer término o no lo puedes revelar todavía? Esto es sin censura.
Aquí Luis, habla Luis, cuatro años más.
Mira la moción, Luis.
Dale.
Mira la moción, Luis.
Bueno, mira, ahí está la moción para apoyar que se quede un ciclo olímpico adicional, alguna versión.
Yo les agradezco a todos ustedes, pero yo creo que no es momento de hablar de ese tema. Obviamente, mira, todos ustedes saben que a mí me apasiona lo que yo hago. Pero no se crean, esto también es es fuerte, es duro, es una montaña rusa de subidas, de bajadas, de grandes satisfacciones, de grandes retos. Hay días grises, hay días de que tú tienes mucho coraje por muchas cosas que tú quieres alcanzar y todas las piedras que te están dando. O sea, no es fácil tampoco, ¿verdad?, asumir el liderato de una institución como el Comité Olímpico, que representa lo que representa para el país. Pero en su momento dado, pues nada, haré expresiones. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, con calma.
Esa sonrisa parece que es positiva. Así bueno, que nos agrada la sonrisa, la alegría. Eso es importante.
El lenguaje corporal.
Una pequeña complicidad, dirían otros.
Óigame.
Antes de que Luis haga una última pregunta, yo quiero preguntar algo.
Zumba.
Sara, nos había escrito un amigo con relación al, a la participación del COPUR, si tiene que ver en algo con la aprobación o petición de la inclusión de atletas en algunas selecciones de deporte como tal, de deportes de conjunto, porque nos habían hablado sobre el caso de que no terminó el ciclo olímpico el voleibolista Ángel Pérez, y se decía de que había habido algún tipo de presión, y no sabemos si hay ese tipo de injerencia del Comité Olímpico en acciones como tal.
Mira, nosotros siempre lo que le pedimos, recuerda que el Comité Olímpico es el que avala finalmente una delegación de Puerto Rico, Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Siempre lo que le pedimos a nuestras federaciones es de que lleven sus mejores atletas disponibles. Okay. Y sí sé, ¿verdad?, como el caso de Ángel Pérez y de muchos otros jugadores que a veces han entrado en conflicto con algunas federaciones o con algunos entrenadores, lo hemos visto en el voleibol, en el baloncesto y en muchos otros deportes, de que a veces no se llega a una composición efectiva o una composición final, ¿verdad?, dentro de nuestras delegaciones. No te voy a negar que Ángel Pérez para mí es el mejor acomodador, ¿verdad?, que puede existir en Puerto Rico en los últimos años. Tengo un gran aprecio, ¿verdad? He visto cómo ha trabajado grandemente sus lesiones, ¿verdad?, cómo se ha recuperado. Y siempre lo que le pedimos a las federaciones y a los cuerpos técnicos, ¿verdad?, que son al final quienes constituyen los equipos nacionales. No es el Comité Olímpico el que pasa a juicio. Nosotros simplemente avalamos, ¿verdad?, las posibilidades de éxito, establecemos unos criterios de participación, establecemos también unos criterios de dónde nosotros queremos que más o menos lleguen, ¿verdad?, esos equipos nacionales. Y esas características pues nos han distinguido como una institución seria en los últimos años de establecer unos criterios, y los atletas saben que por esos criterios es que nos vamos a llevar a cabo. Pero sin lugar a dudas, sí, sé que hemos tenido diferentes situaciones incómodas en muchos de nuestros deportistas, en muchos de nuestros composición de los equipos, que a lo mejor nos pudieran haber representado o mejor, o hubiéramos tenido un resultado distinto, ¿verdad? Pero no podemos realmente pasar juicio sobre las decisiones de las federaciones, de sus cuerpos técnicos. Siempre, ¿verdad?, uno quiere llevar lo mejor posible, pero no siempre es posible llevar lo mejor del país.
Ok. Disneyware, el 11 de julio va a reabrir. Esta semana, 5 de junio, reabre Universal acá en el área de Orlando y muchas otras cosas.
Están en aislamiento y están abriendo cosas.
Pues, exacto. Y esa es la pregunta. Y entonces, por ahí mismo voy. ¿Será real, es realista pensar que realmente se pueda ir encaminando el deporte mundial hacia unos Juegos Olímpicos Tokio 2021? ¿O todavía estamos muy prematuros para esto? O sea, ¿qué podemos pensar realmente que va a pasar con estos Juegos Olímpicos que estaban a punto de celebrarse en un par de semanas, como quien dice?
Mira, yo creo que definitivamente, Luis, el mundo tiene que comenzar a abrir puertas. Tenemos que comenzar a aprender a vivir con esta pandemia. Yo creo que hemos visto cómo, si nos cuidamos y tenemos distanciamiento social y algunas, ¿verdad?, medidas de prevención, podemos a lo mejor hacer múltiples cosas a la vez. Para el deporte ha sido muy difícil. Todavía hemos visto, ¿verdad?, ligas, las mejores ligas del mundo, las hemos visto, MLB, NBA, las ligas europeas, ¿verdad?, que todavía están tratando de ver cómo comienzan a desarrollarse, el jugar con escenarios vacíos, a nadie le gustaría, pero es una posibilidad real, ¿verdad?, que uno tiene que comenzar a pensar de manera distinta. Para los Juegos Olímpicos en particular, sí, es una situación complicada. Estamos hablando de más de 10.000 atletas, más lo que conlleva de oficiales, más todos los turistas y todos los periodistas, ¿verdad?, a nivel mundial, para que se puedan llevar los Juegos Olímpicos en Tokio, pues el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador tienen que tomar decisiones difíciles, medidas drásticas, que yo creo que sí que puedan ser salvables y que puedan impactar al deporte de manera positiva. Los otros días escuché leí un reportaje donde hablaba de que la cantidad de personas por stream, por lo que estamos hoy día, ¿verdad?, viendo a nivel virtual pudiera ser mucho mayor que la cantidad de boletos que vendan, que la cantidad de personas que se conecten a nivel de televisión. Así que yo creo que es momento de evaluar las alternativas que nunca antes nadie había considerado, no solamente para los Juegos Olímpicos, sino para que todo el escenario deportivo pueda volver de nuevo a continuar de manera paulatina, ¿verdad?, creciendo en lo que esta etapa del virus, ¿verdad?, pues comienza a ver qué futuro va a llevar a cabo.
Tara, antes de que te vayas, o antes de que obviamente finalicemos tu participación, París 2024, Los Ángeles 2028, y ya se empezó a dialogar sobre candidaturas para el 2032, Corea y otros países. Obviamente sería volver al viejo continente. ¿Hay alguna candidatura que el Comité Olímpico de Puerto Rico pueda favorecer en este momento?
No, todavía yo pienso que es muy prematuro, pero es lindo y escuchar, ¿verdad?, la cantidad de países que ya están interesados en celebrar unos Juegos para el 2032. El que piense que los Juegos Olímpicos están ya con pocos países interesados, o sea, hay países que realmente ven a los Juegos Olímpicos como una manera de mover la economía. No todo el mundo está en quiebra como está, ¿verdad?, nuestro país de Puerto Rico. Así que yo creo que esa es una gran noticia de que muchas sedes están interesadas en celebrar los Juegos después de que París y Los Ángeles fueran ya otorgadas para los próximos años. Así que yo creo que hay ahí sedes muy interesantes. La unión de las dos Coreas me parece algo extraordinario, pero siempre hay otros países que también, ¿verdad?, pudieran llevar a cabo los Juegos Olímpicos de forma exitosa. Todavía es muy prematuro para mirar cuál podía ser nuestra referencia.
Y Panamá 2022, luego de Tokio, se habla de que incluso hay un poco de atraso en sus instalaciones. ¿Tienes conocimiento de eso?
Estamos muy al tanto de todo lo que está pasando en Panamá, en Cali también, con los Juegos Panamericanos Junior, y es lo que está pasando todas las sedes que están ahora esperando, ¿verdad?, la confirmación final de fecha. Unas cosas eran las fechas que estaban previstas para celebrarse en todos los Juegos, pero ahora todo tiene que moverse, todo el deporte tiene que moverse, todo el deporte también tiene que darle espacio para que los Juegos Olímpicos se puedan llevar a cabo. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo ahora cada sede, cada comité organizador, hay que ver cómo quedan esos municipios o esas alcaldías o esos países que están apoyando en términos económicos a todas estas posibles sedes. Así que es un momento muy difícil para todos los escenarios deportivos, para Panamá, para los Juegos Panamericanos Junior en Cali, para los mismos Juegos Panamericanos Santiago 2023, o sea que también en términos económicos no sabemos cómo los países van a quedar en términos económicos con todo esto de la pandemia, pero nada, vamos a ir poco a poco. Yo creo que es muy prematuro uno ponerse a especular. Hay muchas noticias también que son más fake news, especulaciones, ¿verdad?, o comentarios de lo que uno sabe que pudiera pasar, como sabíamos que los Juegos Olímpicos eran muy difíciles de celebrar, pero hay que esperar que las autoridades deportivas pues tomen las decisiones y pues se puedan informar ya con precisión.
Bueno, nosotros esperamos que la tiendita online abra, esperamos que
promesa.
Sara Rosario promesa.
Quedó en récord, lo dijo aquí.
En Sin Censura.
Y 4 años más.
Que Sara Margarita se mantenga y que pues, obviamente todo eso que nos dijo de Panamá, de Santiago, pues que más adelante pueda volver a hablarnos del tema como presidenta de ese próximo ciclo olímpico. Así que
lo voy a contratar para que dirija mi campaña.
No, el mío está condicionado. Yo quiero ver la tiendita online primero y después.
Eso va. Yo necesito esos fondos. Eso para mí es. Si algo yo me he esforzado en este tiempo es hacer una colección de ropas que le agrade a la gente, que le guste a la gente y que la gente nos busque. Eso va creciendo.
Bien, tiene para acá y entonces hablamos.
Ay, ay, ay. Bueno. Sara Margarita, logré conseguir el segundo nombre. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por ser vaquera. A Héctor le encanta eso, a Luis también. Vaqueros ahí, mucha gente en las redes. Así que, como siempre, te deseamos lo mejor. Muchas bendiciones para ti, para tu equipo de trabajo. Y puedes contar con nosotros aquí en Sin Censura Deportiva. Así que nuevamente, muchas gracias, muchachos. Si quieren pedir algo,
yo quiero echarle bendiciones a Sara, al Movimiento Olímpico Puertorriqueño, a Sara, a tu familia, al nene, a todo el mundo, ¿verdad? Que se mantengan bien, que estén saludables y que podamos seguir todos juntos hacia adelante, pues, trabajando por tener un mejor mundo, un mejor país, un mejor mundo y dentro de eso, mejor deporte olímpico a nivel a nivel boricua y a nivel mundial, a nivel internacional.
No hay mucho más que agregar. Si Sara tiene éxito, el movimiento olímpico tiene éxito. Y eso
es Puerto Rico tiene éxito. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Les deseo el mayor de los éxitos en Sin Censura. Y de verdad que me da mucho gusto ver los que siguen ahí aportando para el deporte en Puerto Rico, independientemente al lugar que les llevó la vida a vivir. Sepan que vamos a estar aquí, bandera en alto, plantando bandera bien en alto para que ustedes también se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo.
Gracias, Sara. Héctor, antes que tires la pausa, gracias a Tere Miranda. Saludos a Tere Miranda y muchas gracias por haber hecho esto posible, que podamos estar contigo, Sara. Rosario Vélez, Sara Margarita, Rosario Vélez en la noche.
Un placer, gracias. Un placer siempre. Se cuidan. No vayan la vuelta tampoco allá. Un abrazo.
Bien. Vale.
Bye.
Bueno, de regreso aquí a Sin Censura Deportiva, luego de haber tenido a la dama del deporte puertorriqueño, a Sara Rosario Vélez.
Sara Margarita, no se te olvide, ahora no se te va a olvidar.
No. Oye, espérate, para. Yo veo uno que allá en Texas le pasó, ¿cómo le pasó a la gobernadora de Puerto Rico? ¿Cómo que se le fue la luz de momento?
No. Estamos aquí abriendo un poquito la cortina, mira, ahí está. Lo que pasa es que
echarnos en cara que aquí, allí hay más luz solar que donde estamos nosotros.
Lo único es que no está anunciando que estamos listos para tener luz y ahí mismo
para la temporada de huracanes, no está bien.
Exacto. Aquí sería la temporada de los tornados, pero eso no es temporada, eso llega en cualquier momento, muchachos.
Mira para adelante.
Y que no llegue. Bueno, ¿qué tenemos aparte de la primera entrevista, Luis? Hay algo de grandes ligas por ahí.
Sí, que nos diga Ricky, que yo creo que nos diga Ricky, ¿qué está pasando con el béisbol de las grandes ligas? ¿Va, no va? Han pasado muchas cosas. ¿Cómo nos anticipó Edwin Rodríguez la semana pasada? Iba a quedar mucha gente sin trabajo en Liga Menor, peloteros, técnicos, entrenadores, y ahora las grandes ligas. Oye, ven acá. Yadier Molina tiene todo mi aprecio como pelotero, como ser humano, pero Yadier Molina en este momento en su vida tiene que haber ganado bastante dinero, y espero que haya hecho buenas inversiones y buenos ahorros. Oye, está bien que si no se va a ganar los 20 millones del contrato, si se va a ganar 5, son buenos. No son malos, no son los 20 que decía el contrato originalmente. Oye, pero sí, pero son malos después de haberte ganado 60 en tu trayectoria.
Hizo una buena inversión, Luis.
El vaquero, el dueño del vaquero. Adelante.
Dímelo, Ricky.
Yo sinceramente, mi comentario va un poco por el comentario que hace Luis. Aquí hay un tranque donde los peloteros no quieren ceder más allá de lo que acordaron en algún momento anterior, que era dividir la ganancia 50-50. Los dueños de equipo le hacen una nueva propuesta para seguir recortando, y ahí se ha trancado la cosa. Y técnicamente lo que Luis dice a manera de relajo, pero es la posición que yo veo, cuando tú tienes millones de personas sin empleo, otros millones cobrando menos de lo que cobran, porque el coronavirus ha afectado económicamente a un sinnúmero de gente y de industria que tú no tienes una idea.
¿A todo el mundo?
Entonces, de momento, ¿cómo yo justifico? No, yo estoy en oposición porque solamente me voy a ganar 5 millones. Oiga, ¿cómo usted vende eso simpáticamente? Que solamente se va a ganar 5 millones cuando usted tiene gente que no tiene con qué hacer la compra, con qué echarle gasolina al carro, con qué pagar la renta. Yo creo que es bien poco vendible y bien poco simpática la posición de la Asociación de Peloteros en este momento.
Bueno, y la pregunta es, entonces, dentro de este revolú, ¿habrá o no habrá béisbol este año en Grandes Ligas?
Yo, si tú me preguntas, yo no sé, yo no. Yo estoy bien pesimista, realmente, pero más allá de este año. Y más allá de si me quiero ganar 5 millones, me quiero ganar los 20, y en esto Héctor Cruz nos puede abundar, yo creo que esto es darle un tiro en el pie, un tiro bien serio a la industria del béisbol. Una industria que, quieran lo admitir o no, ha ido bajando. Cuando ya tú evalúas las preferencias de los deportes en los Estados Unidos por generación, ni los millennials ni la generación Z son fanáticos del béisbol.
Lamentablemente.
Increíblemente, y a favor de Luis Santiago y Arce, el MLS es el deporte de más crecimiento entre los jóvenes en todo Estados Unidos, seguido del hockey. Mira para eso. Del
interesantemente.
Así y que no se te olvide, Luis Alfredo Santiago Arce.
Es correcto. Porque a Ralf le gustan los segundos.
Vamos a grabar.
Así que, dicho eso, técnicamente, yo creo que están jugando mucho más que con el salario. Yo creo que están jugando con una industria. De haber un tranque y no jugarse béisbol este año, las consecuencias van a ser muy serias, y el que no las conozca, que repase qué pasó luego del 1994, cuando el béisbol iba en caída, tuvieron que recortar parques, tuvieron que ajustar la bola, y si no era aquella guerra de Maguire y Sosa, el béisbol nunca hubiera llegado a los niveles que volvió a llegar.
Tuvieron que permitir esteroides.
¡Lo dijiste!
¡Ay, ay, ay!
Así que
esas son, eso son palabras mayores, pero bueno.
¿Qué tú crees, Héctor?
Cuéntame. No, yo lamentablemente tengo que compartir lo que estás planteando. Yo hasta esta semana, cuando empezaron las negociaciones en serio para ver si iba a haber o no temporada, yo tenía la esperanza de que efectivamente iba a haber temporada de Grandes Ligas, pero como tú bien señalas, yo creo que no hay otra mejor manera de describirlo. Podría ser un tiro en el pie, en el mismo pie de ellos mismos, tanto para la asociación como para los dueños de equipo, el ponerse un poco intransigente y no darse cuenta que es peor no tener temporada a tener una temporada sin fanáticos, una temporada recortada, que va a ser de beneficio para todos. Ya estamos viendo las consecuencias. Ya vimos toda la cantidad inmensa de jugadores de ligas menores que se quedaron sin empleo esta semana y que ya no van a recibir su sueldo. Contrario a algunas otras organizaciones, como por ejemplo Minnesota, que ya dijo que le iba a pagar su sueldo hasta octubre, y otras tantas por ahí que están siguiendo esos mismos pasos.
Increíblemente, Kansas City, que es uno de los tres o cuatro mercados más pequeños, salió a decir: nosotros le vamos a pagar a todo el mundo todo su dinero.
Pues, y aquí también le van a pagar a todos.
No, sobre todo.
Oye, y que sepan en Grandes Ligas que todo el mundo, con o sin fanático, con fórmulas de 20% en el estadio fanático, o sea, todo el mundo está abriendo, la NBA ya tiene fecha tentativa 31 de julio, posiblemente aquí todo en Orlando, las ligas europeas de fútbol ya están abriendo, ya lleva 2 semanas la Bundesliga en Alemania, la española comienza, reanuda su torneo, ya se oficializó el 11 de junio, jueves 11 de junio, y de ahí en adelante en España va a haber juegos de fútbol todos los días, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Son 39 días consecutivos con fútbol de la Liga Española. La Liga Premier también está haciendo lo suyo para reabrir. Todo el mundo está reabriendo, la MLS viene por ahí. O sea, que el béisbol de las Grandes Ligas se ponga para su número, porque como estamos diciendo aquí, se las puede ver negra después de todo esto.
Y el béisbol tiene distanciamiento social, el béisbol tiene distancia entre los mismos jugadores, o sea, para ellos es más fácil el poder implementar las medidas de seguridad para los propios jugadores.
Es más, donde más distanciamiento social hay, incluso para fanáticos en Tampa, que pueden poner un fanático aquí, otro por allá, si lo que entran son 1,000 en un estadio de 45,000 personas. Entran
100 fanáticos, no. Y 50 son de Boston y los otros 50 son de los Yankees. Pues, ¿qué te
no,
puedo
voy
decir?
No voy a comentar.
Mira, hay dos cosas. Incluso en los estadios grandes de béisbol que son abiertos, puede jugarse con una limitación de fanáticos por partido. Y entonces, obviamente, como bien ustedes señalan, que estén sentados separados, y obviamente eso puede ser una alternativa. Lo otro que iba a decir, si se juega la NBA, como se ha especulado en la ciudad de Orlando, en el ESPN Worldwide Sports Center, Luis puede ser nuestro... Eso mismo. Luis puede
repítalo, ser, Junior, repítelo.
ESPN Worldwide of Sport.
Muy bien. Yes, sir.
Luis puede ser nuestro corresponsal en vivo, va a traer todas las informaciones. Y lo otro que quería decir antes de pasar a la próxima invitada que tenemos, ya oficialmente se canceló uno de los eventos de mayor tradición a nivel mundial, el Maratón de Boston, que no se había cancelado. 120 años. Luis, tú dijiste que Boston, qué sé yo, tú dijiste algo sobre eso. Saludos a Irán Alberto Torraca, lo queremos como quiera.
Y a Rubén A. Rodríguez, que también está pendiente.
Esa ciudad en el deporte no le importa a nadie, olvídate de eso. Óyeme, y dentro de la reapertura podemos incluir hasta el boxeo. O sea, el boxeo Top Rank tiene varias carteleras aprobadas sin público, pero tiene varias carteleras aprobadas para este entrante mes de junio en par de horas. O sea, hasta el boxeo, deporte de contacto, sangre, o sea, ya está reabriendo. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
En el boxeo, Bob Arum anunció que tiene 6 fechas durante el mes de junio y estuvimos revisando quiénes serían las personas que estarían, los boxeadores. Y hemos visto que para el 18 de junio, José Pedraza estará activo en esa cartelera y en una cartelera el 23 de junio, que no es otra cosa que lo que llaman la noche de San Juan, el Pitufo Díaz estaría activo en una de esas carteleras. Así que ya hay puertorriqueños entrando en los libros de deporte activo.
Hasta Mike Tyson está a punto de volver a boxear. Sí,
pero eso no es puertorriqueño.
Ese no es puertorriqueño, pero tuve un deporte de verdad. Tuve en una cartelera de lucha libre en esta pasada semana.
Y Evander Holyfield dijo que está dispuesto. Parece que quiere perder la otra oreja.
Y hablando de deportes de contacto, ha habido carteleras de la UFC, de MMA, de artes marciales mixtas, desde el pasado mes de mayo. O sea que todo el mundo del deporte ha ido reanudando su actividad. El béisbol tiene que ponerse las pilas.
Oye, bueno, Ricky, mencionaste una fecha importante que para mí nunca va a fallar. El 23 de junio, y me recuerda la del año 2006, cuando Caguas de mi pueblo ganaron el campeonato en el Baloncesto Superior Nacional.
¿Contra quién, pues?
Derrotaron a un equipo que se llamaba los Cangrejeros de Santurce, el Coliseo de Puerto Rico. ¿Tú estabas allí, Ricky? Porque yo estaba allí.
Lo que me acuerdo de los 4 años antes que ganaron. Ese año me dio amnesia, pero me acuerdo de los 4 antes.
Yo no me acuerdo de ese año, yo me acuerdo de 3 años después de ese.
De 3 años después que también ganaron los Vaqueros y yo también fui el narrador de ese campeonato.
Muy bien. Pero hablando de lucha y contacto, ¿qué tenemos, Ralph? Cuéntame.
Bueno, primero vamos a dejar que nuestro productor, el hombre que domina el control, que nos haga la introducción de una presentación formal. Adelante. Vámonos, Héctor.
Y ahí la tenemos.
¡Buenas!
Oye, lo más que me gustó del video fue que en una, la entrenadora desde la esquina le gritó, ¿cómo es este?
Lo que dice la camisa de Luis es.
Exactamente.
Oye, Melissa, buenas noches, bienvenido a Sin Censura. Aquí hay que, tú sabes, dar duro.
Hola, buenas noches.
Luis.
Gracias por la invitación, ¿cómo están?
Todo bien, todo bien. Para nosotros es un placer. Dijimos que hoy las mujeres mandaban en el programa. Empezamos con Sara y ahora vamos con Melissa. Ahora podemos dar un poquito más duro porque este es de combate.
Sí, no, pero un golpe de Melissa yo no lo quiero, muchachos.
Ah,
no,
yo tampoco.
Aquí puede
dar
confianza, vamos a ver quién aguanta.
voy para adelante, voy para enseguida. ¿Cómo se siente Melissa Mojica en este momento? Que en vez de tener la maleta lista para irse para Toquillo, está estoqueada ahí en Trujillo Alto.
Bueno, pues nada, estamos trabajando con el asunto, ¿no? Entrenamos con lo que se pueda. El Comité Olímpico nos dio a los atletas pesas y equipo para que podamos entrenar en nuestras casas. Así que seguimos aquí preparándonos, corremos un poquito más ahora que la gobernadora dio el permiso a que podamos ir a la pista, por lo menos a sitios a poder entrenar un poco más, pero pues a la expectativa. Todavía el albergue olímpico se abrió para atletismo, tiro con arco, pero no se ha abierto para el combate, así que solamente boxeo tiene la autorización para entrenar en su gimnasio, así que estamos a la espera.
Antes de darle paso a los compañeros, yo te quiero hacer una pregunta, Melissa. Deportes de combate, a cantazo limpio, sangre, y hay una pandemia, hay contacto, hay propagación de un virus. ¿Tú estás lista para combatir ahora mismo? Dentro de estas circunstancias de pandemia que vive el planeta.
Bueno, aquí el que tiene miedo que no nazca, como dice el refrán. Hay que tomar en consideración lo que está pasando, la gente que es más vulnerable. Han habido pandemias peores que no nos hemos ni enterado. Y que yo me recuerde, yo creo que el sacerdote dijo hoy que en la Segunda Guerra Mundial había muerto mucho más gente. Así que por esa línea, ¿no? Yo imagino que el Comité Olímpico Internacional hará sus ajustes, pero los atletas no tenemos esa, ¿verdad? Combates así. Y los que están en desventaja son los que a lo mejor parecen de alguna condición respiratoria, que a lo mejor se pueden ver más comprometidos. Hay personas que tienen el coronavirus y pasan asintomáticos, ni siquiera saben. Así que yo imagino que están dándole un poco de tiempo y yo imagino que es algo para todos, ¿no? Todos los judokas deben de tomar tiempo, lavarse las manos y pues. En el caso del judo es un poco complicado porque es cuerpo a cuerpo.
Por eso.
Y pues es difícil yo decirte, con mascarilla definitivamente no se va a poder pelear. Así que,
¿qué Marisa, te puedo decir? Todo tipo de preparación quedó detenido ante esta situación. Le hicimos la misma pregunta anteriormente a Sara Rosario, pero te pregunto a ti en tu calidad individual como atleta. ¿Cómo cambia la preparación? ¿Qué ajustes tú vas a hacer? ¿Qué planes tienes en lo que queda este año en preparación a Tokio?
Pues mira, se sigue trabajando entrenamiento general, ¿no? La etapa de fuerza ahora y acumulación máxima, pues la vamos a trabajar un poco más y alargarla un poco más, porque el problema que estamos teniendo es que no tenemos fecha de cuándo van a comenzar los eventos que nos van a dar el acceso para Tokio. Me explico, en el judo tienes que hacer 6 eventos, porque la Federación Internacional quedó en que todos los puntos que tú tenías en 2019 van a bajar a la mitad, y que a partir de no se sabe qué fecha van a haber 6 eventos, y esos 6 eventos son los que te van a dar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Así que todo va a depender de cuándo empieza a contar esos puntos y cuáles son los eventos que nos van a clasificar a Tokio, para entonces nosotros empezar a engranar. De que siempre se entrena, siempre se entrena. Mi entrenadora me había dicho que más o menos para el mes de julio o agosto empezaremos a ver quién nos puede dar el permiso, si el Comité Olímpico nos da el permiso, para empezar a entrenar ya con el partner, ¿no? Con lo que decimos en el judo, el uke, que en boxeo se llama la chata, ¿no? Así que hay que ver más o menos si para agosto ya podemos empezar a entrenar cuerpo a cuerpo, pero por ahora entrenamiento físico. Se hacen 20 entrenamientos, se hacen 2 o 3 horas en la mañana y 2 en la tarde, así, pero se trabaja igual de duro.
Hablando de uke, dale, Ralph.
Lo que iba precisamente, gracias por lo que me toque, me cogiste, hice un golpe bajo y no me di cuenta. Oye, Melissa, antes de ir con el resumen, lo que te iba a mencionar, Luis Diepa acaba de decir por ahí que antes había sido una excelente lanzadora cuando estabas en la Universidad del Turabo, pero que no te culpa por haber hecho el cambio de deporte, que como que ahí está el comentario. No quiso lanzar más el disco, pero no la culpo. Obviamente sabía que eras una extraordinaria atleta, o que eres todavía en el deporte de en el que tienes en este momento en tu carrera.
Mira, y era taína del Turabo y no es colombiana, qué cosa, fíjate.
Luis, no le mira a tu tocayo.
Mira, ahí está el seguro, papá.
Se le sale lo de gallo para afuera rápido. Oye,
mira, Melissa.
Un abrazo que ha sido tremendo. Diepa siempre fue una persona bien accesible y en los años que estuve en la universidad fue una persona encantadora y siempre me apoyó. Que en el atletismo no me quedé, bueno, es que no habían tantas las ayudas como me estaban ofreciendo el judo. Estaba en un momento en mi carrera que podía decidir por los dos. Pero el judo rápido me dijeron, mira, Melissa, tú tienes una oportunidad verdadera de llegar a una olimpiada más en el judo que en el atletismo. Obviamente en el atletismo las marcas eran mucho más. Y yo tenía una buena marca, pero no era una marca que me hiciera ganar a nivel centroamericano. Sin embargo, en el judo, sin saber casi, cogí medalla centroamericana. Así que definitivamente era el judo el que me iba a quedar.
Y la halterofilia, que también lo mencionó Jimmy, otro amigo cagüeño.
Jimmy me quería llevar para allá, para halterofilia también. Yo tenía mucho entrenado de cerca porque era buena levantamiento también. Y me decían que no había pesada, que me fuera para allá. También gané muchas medallas de la LAI en levantamiento. Pero estaba en ese punto en que decidía o iba a judo, atletismo o levantamiento. Así que pero, era bien
polimatética. Mira, Melissa, pero la decisión fue la más correcta porque, mira, tiene dos medallas panamericanas. Tiene varias medallas a nivel centroamericano, incluyendo Mayagüez 2010, que ganaron una medalla en tu casa, en Puerto Rico, con la afición, con toda tu familia. Es una gran satisfacción para cualquier atleta. Y yo me imagino que en ese momento las lágrimas tienen que haber bajado por tu rostro.
Sí, yo mucha gente me pregunta que cuál fue mi mejor evento. Yo siempre recuerdo con mucho cariño Mayagüez, porque Mayagüez, yo había estado todo el tiempo peleando fuera y nunca se compara con pelear en tu casa. Y que esta vez el público esté de tu favor, pues Mayagüez siempre fue lo mejor, hermano. De verdad que Dios me regaló un día hermoso ese día. Ser la primera medalla de oro, ese evento. Y de verdad que lo disfruté muchísimo. Después de ahí, obviamente, los Juegos Olímpicos de Londres, los Juegos Panamericanos, Guadalajara, ¿sabes? Todos los eventos para mí son importantes y hermosos.
Oye,
pero Mayagüez siempre va a ser algo...
Esos Juegos Olímpicos de Londres, donde inclusive hay una foto ahí que tuviste que luchar contra una atleta que tuvo que utilizar su vestimenta por respeto a su religión, algún tipo de ventaja, algún tipo de incomodidad por hacer eso en ese momento.
No, todas mujeres tienen derecho a representar a su país, ¿verdad? En el caso de Arabia Saudita, esa muchacha, ¿verdad? Arabia Saudita no tiene como permiso que las mujeres puedan hacer algún deporte, así que ella y otra muchacha de atletismo eran las primeras mujeres en Arabia Saudita en romper la regla, ¿no? Y en querer ser diferentes y querer representarla a su país. Seguro que era un combate político, pienso yo. Ahora, después de vieja, puedo pensar eso, pero en el momento que me tocó pelear con ella, pues no la conocía en realidad. Cuando tú sales a pelear, tú estudias a tu oponente y ya. Pero fue un combate, para mí después fue importante porque ser como, querer ser diferente no es fácil. Y querer,
No te digas vieja.
No, ella misma se tiró. Aquí nadie le ha dicho eso.
Estoy vieja.
No digas eso.
Bueno, pues Melissa Mojica está vieja a los 30 y pico, imagínate nosotros, bendito sea Cristo.
Nosotros nos afeitamos para no vernos.
Exacto. Y la mía por lo menos está negra. Allá los que tienen barba como Santa Claus.
Espérate, allá suena combo. Allá Luis es
por ahí mismo iba yo a los 36 años de edad, todavía tú eres una nena. Sin embargo, bueno, ya has estado...
Ajá. Sí, lo que va a hacer que aguantar el golpe no es lo mismo cuando tú tienes 18 que cuando tienes 36.
Exacto, está bien, pero y de hecho ya tú has estado coqueteando con el retiro, incluso por ahí lo soltaste en un momento dado, soltaste la idea del retiro en Río, te quedaste y todavía estás dando candela con proyección hacia Tokio 20 whatever. El retiro
20 whatever, esperemos. Si va a ser 2021, todavía eso está como.
Exacto. Y esa idea del retiro, o sea, esa idea del retiro en este momento que va, que por esta circunstancia vas a tener que mínimo esperar un año para volver a una competencia olímpica. ¿Estás dispuesta a esperar ese año cuando ya eres una profesional de enfermería? ¿Estás dispuesta para esperar ese año y dejar a un lado todavía la enfermería?
Bueno, para mí, a mí me dio duro. La postergación de la Olimpiada fue dura porque obviamente todos teníamos planes. Teníamos planes a corto plazo, que era la Olimpiada, porque estábamos a meses de empezar los Juegos Olímpicos, y planes a largo plazo, porque uno ya como profesional pues tiene que adquirir experiencia, ¿no? Así que la postergación pues ha sido un poquito forcejeando, ¿no? Siempre tengo todo el apoyo del Comité Olímpico, ¿no? Y hasta ahora pues vamos a ver en la marcha, ¿no? Tenemos que hacer 6 eventos y ver cuándo vamos a poder hacer los 6 eventos, cuándo vamos a poder clasificar. Se intenta hasta el final. Si se pudo clasificar con esos 6 eventos, se clasifica, y si no, pues me voy para enfermería.
Y cabe la barra. No, va Héctor ahora, pero el mismo pensamiento. ¿Y cabe la posibilidad que luego de tu retiro como atleta te mantengas como entrenadora?
Bueno, no sé si como entrenadora pueda, porque cuando uno ejerce como enfermero, pues usted sabe que tiene turnos rotativos y toda esta cuestión. A mí sí me encantaría ayudar a la gente de los caseríos y de los barrios, porque ahí que están los guapos de verdad, ¿verdad? Igual yo soy de caserío y siempre me gustó la pelea.
¡Orgullo!
Pero, sí, pero me gustaría en algún momento dado sí ayudar, a lo mejor no como entrenador equipo nacional, porque ya equipo nacional hay que viajar mucho, pero sí me gustaría como, por lo menos aquí, desarrollar bien el talento y ponerlo en un nivel óptimo para que ellos puedan representar a Puerto Rico.
Precisamente a eso quería llegar, a eso que mencionabas de el desarrollo del deporte del judo en Puerto Rico, pues que lamentablemente no es uno de los deportes que más se sigue en la isla. Tú que llevas tantos años dentro del deporte, tú como atleta y como futura posible entrenadora, quizás no del equipo nacional, pero ayudando a los nuevos talentos, ¿qué tú crees que haga falta para que el deporte pueda captar ese nuevo talento que viene subiendo, de ya sea de los residenciales públicos, de donde sea que salga, para que puedan llegar al nivel que Melissa Mojica tiene ahora mismo y que esperamos que puedan superar?
Pues mira, yo pienso que hay que hacer buenos programas. Hay muchos programas de desarrollo deportivo de diferentes deportes, pero no hay una esencia del programa que te diga este programa va a continuar hasta el final. Me explico. Muchos programas son con fondos federales, otros son con fondos estatales, y ¿qué pasa? Que cuando se desvían los fondos o se cortan los fondos, se acabó, ese entrenador se queda sin trabajo, y esos niños de esa barriada o de ese sector que estaban siendo beneficiarios por ese programa, pues se fueron a pique. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos que hacer programas que sean programas que estén ahí, que se puedan quedar 5, 6, 10 años con ese programa y que los niños se beneficien. Y lo segundo, como lo digo,
aquí estamos sin censura, aquí lo puedes decir como tú quieras, no te preocupes.
Tira para adelante.
No quiero ofender a nadie cuando lo diga, espérate.
Y lo segundo, estás buscando las palabras correctas para obviamente no comprometerte, pero
tire,
nada.
Tire para adelante.
Y lo segundo es que hay que cambiar un poco las mentes de los entrenadores que tienen un poquito más de años. Me explico, el judo ha cambiado mucho del 90 al 2020. Y a veces, pues, los sistemas de entrenamiento, los sistemas de preparación, todo eso ha cambiado mucho. Los combates de judo han cambiado muchísimo. Y todavía tenemos entrenadores en la federación que quieren estar en el sistema viejo, no se quieren actualizar en el deporte, y pues llevan más los clubes, que es donde están los niños, que están los posibles sustitutos míos y de María Pérez y de todos los demás judocas. Y entonces hay un poquito de roce por eso, porque tenemos la generación joven, que somos nosotros, y está la generación de los viejitos que no quieren como que actualizarse.
De los de Luis Santiago Arce.
¿Cómo?
De los de Luis Santiago Arce.
Pero él dice que orgullo también, él no se va a tirar.
Óyeme, yo soy de la clase 8-4 de University Garden. ¿Tú sabes algo de eso, Melissa?
Wow, no, yo nací en el 83, pero...
No, yo sé, pero yo te lo digo, ¿tú sabes por qué te lo digo? La clase 8-4 de University Garden High School, busca por ahí algo. Busca por ahí parte de la historia.
Yo sé, yo sé que es University Garden, que es una escuela... Yo sé de la university porque todo el mundo quiere entrar en esa escuela, me acuerdo.
Muy bien.
Oye, Melissa, tú dijiste que eras oriunda de un caserío, ¿de cuál específica? Para que la gente de tu zona, de tu área, pues sientan ese orgullo de que una atleta olímpica salió del caserío y representa a Puerto Rico, porque a mí me encanta reconocer a la gente de los residenciales públicos de nuestro país.
Mira, no te escuché bien la pregunta porque se recortó un poco.
Lo que te pregunté es que de dónde tú oriunda, de qué residencial público, porque a mí en lo personal, a mí me gusta destacar la gente que sale de los caseríos, porque obviamente se superan, y más en tu caso particular, una atleta que llegó a unas olimpiadas, que ha representado dignamente a Puerto Rico, ha ganado un montón de medallas, un montón de eventos, y eso para nosotros, por lo menos mi grupo de trabajo aquí en Sin Censura, para nosotros es un enorme placer y orgullo de que tanto tú como otras personalidades del país hayan salido de residenciales, de los caseríos, y que tengan ese tipo de carrera deportiva de excelencia. Luis.
Y no solamente en el deporte, ahora es profesional de la salud.
Sí, señor. Ah, eso sí. Es verdad.
En estos tiempos es más importante aún.
Yo estuve viviendo en Los Rosales, el caserío de Los Rosales en Trujillo Alto, y después de ahí me mudé para Nemesio R. Canales con mi papá. Y estuve viviendo con mi papá hasta los 23 años. Ahí. Ya después de los 23 me volví a Los Rosales con mi mamá, y a los 26 me fui. Me pude alquilar un apartamento e irme.
Pero están tus raíces allí, está toda tu gente. Que eso es lo que yo quiero distinguir, para que tanto los de Los Rosales como los de Canales deben de estar inflándose en este momento.
Sí, yo siempre voy, porque es una costumbre de que tú saliste de ahí, te mudaste, pero es como una costumbre de ir. Siempre uno vuelve al caserío y saluda a su gente, y siempre he recibido el apoyo de ellos y siempre me hablan bien, que siempre están orgullosos de mí, y de verdad yo me siento súper, súper, súper contenta. Cada vez que voy es como revivir esa escuela, ¿no? Siempre los maestros me los encuentro por ahí, por el supermercado, porque me he quedado en Trujillo Alto. Y siempre lo que he recibido de la gente es el cariño y el apoyo. Y yo creo que soy bendecida por eso.
Bueno. Pues muchas gracias, Melissa Mojica, por haber estado con nosotros aquí la noche de hoy en Sin Censura Deportiva. Ha sido para nosotros un verdadero honor y te deseamos muchas bendiciones en tu futuro, tanto a nivel deportivo como a nivel profesional de la salud, y obviamente a nivel de todas tus ambiciones y todos tus sueños personales en tu vida. Muchas gracias, Melissa.
Pues muchas gracias por el programa, muchachos. Sin Censura, para adelante, de verdad. Bien contenta de estar con ustedes. Un abrazo y un besito a todos.
Muchas bendiciones para ti y toda tu familia.
Bueno, pues esa ha sido Melissa Mojica. Yo creo que con eso hemos cumplido nuestra labor en la tarde noche de hoy. Yo, antes de despedirnos, quiero emitir una nota luctuosa a un compañero de la crónica deportiva que falleció en el día de hoy, uno de esos veteranos de la vieja guardia. Tuve el honor de trabajar con él un tiempito allá en el Nuevo Día. Llevaba ya este señor caballero, llevaba mucho tiempo residiendo allá, vecino de Héctor en el área de Massachusetts, don Tito Stevens, que falleció al parecer en el día de hoy. Vaya para toda su familia, para todos sus amigos, personas cercanas de Tito, para toda la prensa deportiva puertorriqueña, nuestro más sentido pésame por la partida de Tito Stevens. Descanse en paz.
veterano, no, veteranísimo de los medios. No tuve el placer de trabajar con él, pero sí he escuchado muchas de sus historias a través de otros colegas que han hecho de la crónica deportiva en el día de hoy. Así que nuestro más sentido pésame para toda su familia y obviamente pues la crónica deportiva puertorriqueña se siente de luto con esta pérdida.
¿Van? Moción para cerrar entonces los trabajos, licenciado.
Bueno, Ricky está hablando, pero no lo escucho.
Ricky como que está ahí medio raro, no sé.
No te Ricky, escucho.
El micrófono como que se quiso despedir antes que él.
Bueno, podemos entender la señal, Ricky. Bye, bye.
Como no se escucha, pues adiós y nos vemos. Bueno, gente, la semana que viene volvemos con otro interesante programa. Oye, Luis, tú tienes una asignación. ¿Tú hiciste ya el scouting para la llamada, para el acercamiento? Yo espero que sí.
Porque él sabe lo que le toca. Él sabe.
Ricky, checate el cable, Ricky, ¿no se salió el cable?
Ricky, salió el cable, le pusiste el mute, algo pasó ahí. Exacto.
Te enmuteciste.
Solo digo, ahí.
Ahora. Ah, por fin.
Luis de Gallito digo. Y los gallitos no fallan.
Ni los delfines tampoco.
No, por eso estamos arriba de los gallitos, mira aquí. Buen tiempo.
No, porque un delfín controla esto.
Me imagino. Bueno, gente. La semana que viene continuamos con otra edición más de Sin Censura Deportiva. Esperamos que
haya sido atacando
la primera parte con Sara Margarita Rosario Vélez y ahora con Melissa Mojica en la segunda parte del mismo. Tenemos un video de despedida, no está a la venta por si acaso. Tienes que ir al Comité Olímpico y pelear con Sara para que abra la tiendita y puedas comprar una, y le compras una al compay que se la tumbaron.
Oye, sí.
Así que tienes el videito ahí de cierre, antes del cierre del programa como tal. ¿Tú ibas a decir algo, Luis?
El del programa como tal lo tenemos por ahí, seguro que sí.
A ver, pues nada. No, pero el otro que dijiste que iba a poner para el final.
No, ese no lo tenemos. No, ese no lo tenemos.
Se fue con los panchos y con los mosquitos, que ya yo llevo tres aquí.
Ay, ay, ay. Bueno, señores. Gente, nos vemos.
Nos vemos la semana que viene.
Cuídense. Bendiciones para todos.